Añadir contacto. Bloc de notas.
Venimos con una nueva entrega de Dosis de Ciencia, el ciclo de la Facultad de Medicina, en el que pretendemos como llevar un poco o traer un poco y acercar las investigaciones que se realizan en la Facultad de Medicina. Para eso, hoy estamos en estudios con la doctora Inés Vado, asistente del Departamento de Bacteriología y Virología, y con la doctora María Moreno, profesora agregada del Departamento de Desarrollo Biotecnológico. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Bueno, ambas tienen, lo hablábamos también fuera del aire, ambas tienen investigaciones que se pueden relacionar, pero que están aparte, que son muy complejas, así que vamos a ir por partes. Vamos a comenzar por ti, Inés, que tu investigación es sobre la resistencia antimicrobiana. Para poner un poco de contexto, tendríamos que hablar primero de qué son los antimicrobianos.
Ahí va. Los antimicrobianos perdón, y los antibióticos son fármacos, son moléculas que son sintéticas o semisintéticas, que justamente están diseñadas para inhibir o eliminar a lo que son los microorganismos, que son las bacterias en este caso. Uh-huh. Siempre tenemos que tener en cuenta que los antimicrobianos antibióticos funcionan contra las bacterias, no virus, por ejemplo. Y obviamente los antimicrobianos lo que hacen es ayudar a lo que es el sistema inmune a contrarrestar lo que son los efectos de las enfermedades infecciosas.
Uh-huh. Contra ciertos microorganismos. ¿Cuál es la mortalidad ocasionada por estos microorganismos?
Y mira, es muy alta. También depende de si el microorganismo es poco más. Nosotros hablamos de microorganismos, pero pueden ser bacterias, pueden ser virus, uh-huh. pueden ser hongos, parásitos. Sí, hay muchos.
Es un espectro muy amplio.
Es un espectro muy amplio, pero las mortalidades pueden ser altas, sobre todo si estamos hablando de bacterias que son resistentes a determinados antibióticos.
Uh-huh. En el texto que nos enviaban y en el texto de tu investigación hablas de un estudio que se realizó para el ex primer ministro inglés David Cameron, que estimaba que para el 2050 las muertes anuales ocasionadas por infecciones debido a estos microorganismos resistentes pasarían de 700.000 a 10 millones, más o menos, teniendo un costo de 100 trillones de dólares. O sea, números exorbitantes. ¿Cómo surge esta investigación? O sea, y cómo esto dio el puntapié para la tuya.
Bueno, inicialmente, para hablar un poco de lo que son los mecanismos de resistencia, uh-huh. como le mencionaba, los antibióticos actúan contra las infecciones bacterianas. Uh-huh. Pero con el tiempo, las bacterias han desarrollado distintos mecanismos defensivos de lucha para sobrevivir frente a determinados antibióticos. Entonces, esto comenzó como un proceso gradual, sigue siendo gradual. Pensemos que las bacterias evolucionan muchísimo más rápido que nosotros, se replican en 20 minutos, dependiendo cuál sea el tipo de bacteria. Pero entonces, con el tiempo, han sido seleccionadas y van avanzando un poco más. Siempre están un paso más adelante que nosotros, por así decirlo. Entonces, hoy en día es un tema real que hay microorganismos que son multiresistentes, o sea que si uno estudia su sensibilidad antibiótico, ve que es resistente a todos los antibióticos disponibles para ese proceso infeccioso. Pasa en Uruguay, no es algo que es ajeno a nosotros. Entonces, hay una tendencia al aumento de la resistencia. El aumento de la resistencia no solo se refleja en lo que aumenta la morbimortalidad, sino también tiene los costos asociados económicos, ¿sí? Que también eso tal vez es la movida a nivel mundial, pero tal vez pone el impacto económico, pero obviamente a nivel salud el problema es muy grave, porque las proyecciones son catastróficas, por así decirlo, si no tomamos medidas al respecto.
Sí, ¿qué medidas habría que tomar entonces al respecto contra estos microorganismos súper resistentes, digamos, a los antibióticos que hay disponibles?
Bueno, principalmente un uso racional de antimicrobianos. Justamente hoy, 18 de noviembre hasta el 24 de noviembre, empieza la semana de concientización para el uso racional de antibióticos por parte de la OMS, que justamente hace puntapié de, bueno, qué antibióticos deben utilizarse, un uso racional ajustado a lo que es el tratamiento terapéutico para determinados procesos infecciosos. Obviamente el médico clínico o el médico veterinario, porque los animales también son tratados con antibióticos, deben adecuar justamente el tratamiento de las infecciones con el antibiótico más adecuado para ese proceso. Y por parte de la población también, bueno, tener en cuenta que, bueno, nos envían un antibiótico, por ejemplo, para 10 días, bueno, no utilizarlo 8 o 2 si yo me siento mejor, no.
Hasta que me siento mejor y dejo de tomarlo, porque así puedo volver
Ahí va, exactamente. Sí, claro. Hay que cumplir. Hay estudios farmacológicos de dosis, de concentración de antibiótico. Obviamente por algo te mandan 10 días y no 8. Sí.
Bien, aparte hay un tema, ¿no?, con los microorganismos y que pueden transitar, porque mencionabas a la OMS y la OMS está en conjunto con otras organizaciones internacionales porque no es algo específicamente de los humanos, sino que transitan entre el mundo animal y el mundo humano, ¿no?
Sí, desde hace un tiempo se toma la salud con un concepto general que se dice una salud, que justamente lo fundó lo que es la Organización Mundial de la Salud, pensando en la salud humana, pero está la FAO y la OIE, que justamente toman lo que es la salud ambiental, agrícola, del alimento y los animales, porque hay una interfaz de cómo nos conectamos nosotros con los animales y el medio ambiente. Entonces, no tomarlo como puntos independientes, sino que justamente estamos en conjunto. Y uno de los problemas justamente es el aumento de la resistencia de antimicrobianos, porque donde se utilizan antibióticos, por ejemplo, en los animales, pensamos que nosotros tenemos mascotas o están los productores de ganado, manipuladores de alimentos, los antibióticos también, las farmacéuticas, bueno, donde se libera esos restos de antibióticos van al medio ambiente. Entonces, de alguna manera, todos estamos conectados a lo que son los antibióticos y a los mecanismos de resistencia que puede haber justamente para luchar contra ellos.
Bien, y que eso es algo de lo que estudian en el laboratorio de resistencia a antibióticos de ahí de la Facultad de Medicina. Por ejemplo, las plataformas móviles, que permiten como ese traspaso horizontal entre especies, entre nosotros y los animales, de estos distintos microorganismos. ¿Cómo hacen este trabajo? ¿Cómo hacen para detectar estas plataformas móviles?
Mira, nosotros trabajamos sobre distintos tipos de muestras, ya sean muestras clínicas de humanos o muestras de animales o de alimentos, y buscamos determinados mecanismos de resistencia a determinados antibióticos, que justamente la OMS los declara como críticos. La OMS hace muchas listas que competen, justamente una de ellas clasificó los antibióticos en base a su importancia para la salud humana, para fomentar el bienestar y garantizar una buena acción de los mismos, muchos de ellos de uso veterinario. Entonces, algunos de los más importantes los catalogó como críticos. Entonces, nosotros justamente en este tipo de muestras buscamos mecanismos de resistencia por biología molecular o seleccionando mediante crecimiento de determinados medios suplementados con estos antibióticos, y buscamos qué mecanismos de resistencia tienen para estos antibióticos que consideran críticos. Y en base a eso también, que no es menor, justamente estos genes también se pueden encontrar en esas plataformas que son móviles, ¿sí? Pueden pasar de una bacteria a la otra, ¿sí? Entonces, eso también implica lo que es una diseminación de bacteria a bacteria, de ciudad, entre pacientes, ¿sí? Cuando se detectan, en algunos casos particulares, cuando se detectan determinados mecanismos de resistencia en un hospital, eso se deriva a lo que es el Comité de Control de Infecciones y se hacen controles y hisopados de todos los pacientes que tuvieron contacto con él, así como con el COVID, pero justamente con los mecanismos de resistencia.
Sí, justamente porque también estudian los genes de resistencia que tienen los humanos, pero lo hacen en junto con otras instituciones, ¿no? O sea, colaboran con otras instituciones.
Sí, nosotros trabajamos con instituciones públicas y privadas, hospitales también. Ahora justamente vamos a comenzar un trabajo con la parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hoy justamente auspiciado por la OPS, hace un tiempo, nosotros trabajamos mucho tiempo lo que es en salud humana, pero hace un tiempo comenzamos justamente con este fundamento de una salud, comenzamos a trabajar en animales, y hoy en día la OPS auspicia justamente un programa de resistencia antimicrobianos, que comenzamos justamente hoy un ciclo de charlas para hablar de resistencia en animales, lechería, en ganado, en aves ponedoras.
¿Y hacia dónde están apuntando ahora? Más allá de esto, de iniciar este proyecto, este proceso, ¿hacia dónde apuntan con el laboratorio y cuál creen que tienen que ser los siguientes pasos a dar?
Mira, inicialmente es estudiar, tener siempre en cuenta lo que es el concepto de una salud, ¿sí? Siempre asistiendo de alguna manera a lo que es el clínico, cuando viene a veces con un problema, para nosotros también, es viceversa, no es solo yendo a buscar las muestras, sino a veces los médicos clínicos nos solicitan algún estudio en particular y ver cómo les podemos asistir, o si es ellos deben tomar alguna medida. Entonces, desde la asistencia de ese lado, en la investigación de tal vez buscar algunos mecanismos de resistencia que tal vez a nivel mundial han empezado a surgir y pueden ser problemas el día de mañana para nosotros. Entonces, de alguna manera, estar adelantados a ese tipo de problemática.
¿Y es por acá por donde va tu investigación, ¿no?
Sí, sí. Yo ahora, en verdad, somos el grupo es multidisciplinario. Hay médicos internistas, pediatras, microbiólogos, biólogos moleculares de Facultad de Ciencias, Facultad de Veterinaria. Entonces, es muy variado. Veterinarios, es muy variado el personal, por así decirlo. Y está muy bueno en el momento de plantear ideas. Y la cabeza de cada uno, obviamente, es diferente. Lo vemos todo de distinto punto de vista. Y entonces nos hemos ampliado mucho lo que es la parte animal. Yo inicialmente trabajaba con principalmente muestras de humanos, papenemasa, que justamente es un antibiótico que es de los últimos que se utilizan para cuando estamos frente a una infección por un mecanismo multiresistente. Y ahora nos hemos enfocado en lo que son aves ponedoras, pollitos bebés de un día, por ejemplo, que no han tocado ni el suelo uruguayo, así como llegan al aeropuerto. Nosotros estudiamos justamente si tienen estos mecanismos, que algunos los hemos encontrado.
Bien, pasamos con María ahora. María Moreno, doctora María Moreno, tu investigación es el uso de salmonela atenuada como inmunoterapia para el cáncer. Contanos un poco, a rasgos generales, de qué va la investigación y nos metemos en las preguntas.
Bueno, nosotros sacamos ventaja de las bacterias, por decirlo de alguna manera, para usarlas para el tratamiento del cáncer. La idea de usar bacterias y otros patógenos, digamos, otros microorganismos, como tratamiento de cáncer no es nuevo, se remonta a principios del siglo pasado. Y de hecho existe para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de vejiga, se usa la vacuna BCG, que es un bacilo, una bacteria. La vacuna se usa como terapia. La idea es de alguna manera potenciar el sistema inmune en su globalidad usando bacterias. Un sistema inmune que en general cuando tenemos un cáncer, un tumor, el tumor logra modularlo y de alguna manera pasar desapercibido para el sistema inmune, de esa manera logra proliferar y crecer. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es reactivar ese sistema inmune para que pueda volver a atacar a las células tumorales.
Bien, lo utilizan también como para inducir la muerte en células malignas, ¿no?
Bien, sí, es así, porque salmonela, lo que tiene salmonela en particular, frente a otras bacterias, no podemos usar cualquiera, pero salmonela, algunos clostridios y demás, tiene la particularidad de que primero se acumula en el microambiente tumoral, o sea, van hacia el tumor por algún motivo que todavía no lo tenemos bien claro, si tenemos algunas hipótesis, y logran invadir las células tumorales y tienen mecanismos intrínsecos por los cuales la matan a la célula tumoral. Uh-huh. Entonces, esa muerte de la célula tumoral conlleva liberación de lo que nosotros llamamos antígenos o pequeñas partecitas de la célula tumoral que pueden servir también para llamar la atención al sistema inmune, y junto con esa llamada atención que también genera la bacteria, por ser una bacteria y una infección, todo en su conjunto puede llevar a desarrollarse una buena respuesta inmune contra el tumor.
Claro, porque uno diría, no es peligroso introducir la bacteria, la salmonela, en el cuerpo de una persona, pero lo que tú estás diciendo es que, claro, la salmonela va hacia la parte tumoral y es como si fuera una alerta roja, como que la devela, y ahí es que el sistema inmune ataca ahí.
Exacto, primero que nosotros usamos salmonelas atenuadas, como claro, dijiste en el título, y esto quiere decir que nosotros modificamos a la salmonela, claro, para que sea de alguna manera menos patogénica, un poquito más buena con nosotros. Y siempre tenemos los antibióticos en caso de que algo se nos vaya fuera de control. Pero, como tú dijiste también, se logra acumular en el tumor. Entonces, la poca salmonela que tenemos a nivel sistémico no genera mayor daño al organismo, y la ventaja que tenemos, sí, a nivel tumoral, es muy grande.
Bien, ¿por qué se trata de un tratamiento no específico?
Justamente porque no es específico contra una célula tumoral. Yo puedo usar la salmonela para tratar un melanoma, para tratar un linfoma, para tratar un cáncer de mama. A diferencia de las vacunas o algún otro tipo de inmunoterapia que puede ser particular para un tipo de célula tumoral. Entonces, en este caso, tiene un amplio, un rango más amplio de uso, lo cual es muy ventajoso, porque los tumores, como tú sabes, son muy diversos, y tenemos, ya sea de la célula que se origina, pero además dentro de las personas y demás, son muy variables. Entonces, de esta manera tenemos como una terapia universal para algo que es un problema grave de salud.
¿Lo han probado ya y en qué tipos de tumores lo han probado?
Lo hemos probado en modelos preclínicos, es decir, en animales de experimentación. Lo hemos probado en modelos de linfoma, de melanoma, de cáncer de mama y de cáncer de colon, con éxito. Igualmente hay otros grupos trabajando también en salmonela que lo han probado en otro tipo de tumores también con éxito. Y en la clínica solo se ha llegado a hacer dos ensayos clínicos, no con la salmonela que nosotros usamos, con otra salmonela, donde se ha demostrado la seguridad, pero no se ha podido todavía demostrar el efecto beneficioso como terapia antitumoral.
Bien, ¿y están buscando combinarla con otros tipos de terapias? O sea, que sea como no sea únicamente eso, sino que sea como parte de otro conjunto de terapias.
Exactamente, eso es lo que tiende, en realidad, lo que tiende la oncología al día de hoy, es a combinar terapias, por el hecho de que los tumores en general generan resistencias, así como las bacterias cuando le damos un antibiótico generan resistencias. Los tumores tienden a hacer lo mismo, escapan al sistema inmune, escapan a lo que nosotros intentamos hacerle, porque proliferan muy rápido, mutan muy rápido. Entonces, de esta manera, lo que tiende a usarse normalmente es varios tipos de terapias diferentes de manera de restringir esa posibilidad de resistencia y de escape de los tumores. Uh-huh. Nosotros lo estamos probando con terapias que son convencionales para los distintos modelos que usamos, como puede ser la quimioterapia, los anti-checkpoint que se usan que están muy de moda ahora en la clínica y que se han aprobado. Lo estamos combinando con salmonela para ver si logramos potenciar ese efecto de la salmonela.
Sobre todo terapias ya aprobadas, entonces.
Exactamente. Uh-huh. Cirugía, quimioterapias y otras terapias ya aprobadas para ver si logramos potenciar el efecto de la salmonela.
Bien, ¿y cuál es el futuro, cuál es el paso siguiente a dar en la investigación?
Bueno, la investigación, lo que estamos haciendo ahora es tratar de acumular mucha evidencia que nos permitan llegar a la clínica y probar con éxito la salmonela. Entonces estamos intentando probar las salmonelas en modelos preclínicos que se acercan más a la clínica, en combinaciones con otras terapias, como va a suceder. Posiblemente cuando lleguemos a la clínica, si llegamos con la salmonela, lo tendríamos que probar en pacientes que ya han pasado por lo que llamamos los tratamientos de primera línea y que han sido refractarios, que no han respondido a ellos. Entonces, hacer lo mismo, pero en animalitos de experimentación, probar el mismo setting, digamos, la misma condición, a ver si la salmonela funcionaría en ese caso. Y bueno, estamos en eso, trabajando en acumular evidencia que nos permita avanzar.
Bien, perfecto. Doctora Inés Vado, asistente del Departamento de Bacteriología y Virología, y doctora María Moreno, profesora agregada del Departamento de Desarrollo Biotecnológico, ambas de Facultad de Medicina, muchas gracias por estos minutos aquí en Dosis de Ciencia, el espacio para divulgar la investigación que se realiza allí en la facultad.
Gracias a ustedes por también darnos la oportunidad de divulgar esto.
Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.